Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 20 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos a este recorrido informativo sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio en la tarde de hoy y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda, como siempre, el COVID-19 en Cuba y en ese contexto, el hostigamiento y la represión contra los periodistas independientes cubanos no deja de estar en la agenda del programa. Cubanos han exigido la derogación del decreto bautizado como Ley Azote a través de redes sociales. De este tema hablaremos sobre un artículo publicado en el diario Granma hoy titulado Cuba ante el COVID-19, los que curan y los que envenenan. Hablaremos de qué se trata con periodistas independientes de dentro de Cuba. También el pasado sábado, el coordinador de Amnistía Internacional para Cuba y el Reino Unido, el señor Sue Bergham, solicitó al gobierno de Miguel Díaz-Canel la liberación del periodista encarcelado Roberto Jesús Quiñones Haces. Esto lo tendremos en el espacio también. Sumado a esto, pues Cuba confirma ya 52 casos de coronavirus y eleva el total a 1087. Por la importancia del tema, nos vamos ya con nuestra primera invitada en la tarde de hoy, el contacto con la periodista independiente cubana Camila Costa en La Habana, Cuba. Camila, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias nuevamente por la invitación al programa.
Bueno, un compromiso nuestro, sobre todo luego de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas con la campaña internacional pidiendo a los cubanos, promovida por usted, una de sus promotoras, la derogación del decreto bautizado como Ley Mordaza, era un compromiso nuestro convocarla a usted, entre otras periodistas con las cuales pretendemos hablar en el espacio, por lo que ha ocurrido en el día de hoy, Camila. Pues en el libelo Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, un artículo titulado Cuba ante el COVID-19, los que curan y los que envenenan, firmado por el periodista supuestamente Javier Gómez Sánchez, es un ataque medular contra la labor que realizan ustedes. Me atrevería a asegurar que tiene el nombre de Camila Costa por los ataques ahí establecidos y lo que ha pasado contigo en los últimos días. Entre las cosas que ahí se le acusa a ustedes es de difundir falsos contenidos malintencionados, pensados y creados para alarmar, crear el pánico, la desconfianza y la desinformación. Camila, sé por supuesto que ya tienes que haber revisado el artículo. ¿Hacia dónde está dirigido este y cuál es su respuesta al mismo?
Bueno, te voy a responder con una frase literaria muy famosa que dice, la voy a parafrasear, dice, los perros ladran con fuerza, pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos. Con eso, ¿qué te quiero decir, Tomás? Evidentemente, ellos están conscientes de que nosotros estamos ejerciendo una presión muy grande, sobre todo a partir de que decidimos unirnos todos los multados y muchos colaboradores, escritores, artistas, activistas, para hacerle frente a este decreto ley 370. Entonces están preocupados porque algo similar fue lo que ocurrió con el decreto ley 349, que al final tuvieron que engavetarlo debido a la reacción, las reacciones y las presiones que ejercieron. Entonces firmamos esta declaración que dimos a conocer ayer en la noche, a la que se han unido muchísimas personas. Este decreto ley 370 lo hemos bautizado como ley azote. Sí, por supuesto que me leí el artículo de Granma, pero no voy a responderlo. Sé que es un ataque indirecto todo lo que estamos haciendo, pero la mejor forma de enfrentarlo es ignorándolo. Dice muchísimas mentiras. No sé quién será ese muchacho periodista, por supuesto que esto no debió haber nacido de él. Y una de las mentiras es que nosotros difundimos información falsa. Hasta el momento, te puedo asegurar, porque he seguido el caso de todos los que hemos sido multados acá, ninguno ha sido multado por difundir información falsa. En el artículo se hace referencia a unos audios que circularon por WhatsApp y demás, pero ninguno de los que hemos sido multados ha sido por este motivo, sino por nuestras publicaciones en redes sociales. Y que ninguna de estas publicaciones han sido noticias falsas, sino que han sido noticias de medios de prensa independientes, internacionales, sobre violaciones de derechos humanos, escasez de alimentos, crisis del coronavirus, incluso críticas a la propia respuesta que ha creado el gobierno, el régimen, a esta situación del coronavirus. Por eso sí te puedo asegurar que no son noticias falsas. Incluso muchos de los multados no le han explicado siquiera por qué le ponen la multa. Es decir, que esto lo han venido aplicando como una especie de castigo a todos los que hemos estado compartiendo y generando contenido en redes sociales. Para nada han sido noticias falsas. Ya por ese argumento que dan, todo el artículo de Granma se desmonta completamente y nos damos cuenta de que es una manipulación total, que es a lo que hemos estado acostumbrados, por supuesto.
Bueno, Camila, en este programa, Cuba al Día, aquí de Radio Martí, usted sabe que esta es una emisora del gobierno de los Estados Unidos, que tenemos parámetros periodísticos como ocurre en cualquier lugar del mundo. Yo le puedo asegurar que en este espacio, por años, hemos entrevistado a decenas y decenas y decenas de periodistas como usted, independiente cubano. Nunca, y lo desafiamos, el régimen cubano ha podido probar que algún periodista independiente como ustedes en Cuba ha emitido en este espacio una mentira. Eso habla de la labor tan seria como ha crecido el periodismo independiente en Cuba. Y yo me iría un poco más allá, Camila. ¿No será que está molesto el régimen cubano por las declaraciones del propio enviado para Cuba y para el Reino Unido, el señor Sue Bergham? El pasado sábado exhortó a las autoridades cubanas y demandó a que se respetara la labor del periodismo independiente a nombre de Amnistía Internacional en el tiempo del coronavirus, y pidió la liberación inmediata de un destacadísimo periodista, colega suyo de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Hace, que ha colaborado por muchos años en este espacio. ¿No será que a nivel propagandístico el régimen está arrinconado y se la está sintiendo?
Sí, por supuesto. El régimen se siente acorralado y está viendo que los frentes de batalla se le están acrecentando. Lo peor es que no se han dado cuenta de que cada vez que reprimen, lo que hace es crearse más frentes de batalla. Y es lo que está sucediendo ahora con todos estos multados. Ellos fueron quienes nos hicieron a nosotros enfrentarlo. Yo lo he dicho en otras entrevistas, en mi caso, la represión, es decir, la rebeldía mía es proporcional a la represión. Yo no hubiese adoptado esta postura si ellos no me hubiesen reprimido. Por supuesto que está nervioso, y en el caso nuestro ya estamos preparando para presentar todas estas denuncias en organismos internacionales. Prisoner Defenders ya contactó con varios de nosotros. Larisa Diversen de Cubalex nos está asesorando en todo este sentido. En la ONU ya se ha presentado el caso de que nos hemos negado a pagar estas multas, que son excesivas. Pero Tomás, la manipulación la vimos, por ejemplo, en el caso de José Daniel Ferrer, cuando la Unión Europea iba a votar por esa declaración que iban a pedir la libertad de José Daniel Ferrer. Justo el día antes, el Noticiero Nacional de Televisión sacó un reportaje condenatorio contra Ferrer, y al final, fueron en dos ocasiones que lo hicieron, al final igual la Unión Europea presionó y sacó esta declaración por la liberación de Ferrer. Y ahora están intentando hacer lo mismo. No dudo que en los próximos días también el Noticiero Nacional de Televisión saquen algún reportaje condenatorio a todos los periodistas independientes, a todos los que hemos llevado adelante esta campaña. Pero eso es lo que acostumbran a hacer. La suerte es que ya muchísimas personas ni siquiera creen. Te digo, en estos últimos días conmigo se han comunicado muchísimos cubanos y extranjeros, tanto dentro como fuera de Cuba, manifestando su total apoyo, porque este decreto ley 370 no solo afecta a los disidentes declarados, sino a todos los cubanos.
Como lo mantente ahí, Camila, que le damos la bienvenida en el espacio a otra periodista independiente cubana. Trabaja para Cibercuba. Joven cubana, ha sido detenida, multada, y también se niega a pagar las multas. El contacto en la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Las buenas tardes, Ileana, junto a Camila. Ahí, buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a todos.
Bueno, nos gustaría conocer también, Ileana, tu percepción sobre este ataque del diario Granma en medio de la campaña que se ha iniciado pidiendo que se derogue el decreto ley 370, y tomando como referencia también lo que ha hecho en el día de hoy la prestigiosa organización opositora cubana Corriente Martiana. Ha enviado un llamado urgente a Naciones Unidas denunciando al gobierno cubano ante los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Quizás todo esto tiene que ver con la respuesta de Gramsci al ataque contra ustedes.
Así es, Tomás, por supuesto. Es lo que estaba comentando Camila. Estamos llamando la atención del mundo entero por la situación que está pasando con nosotros aquí dentro del país, que no solamente con los periodistas independientes, sino además con cualquier ciudadano de a pie. Y esto les está molestando mucho al régimen, porque a través de nosotros quiere callar además al pueblo cubano. Si nosotros nos callamos, la gente, el pueblo cubano en sus redes sociales va a dejar de denunciar, va a dejar de subir la realidad que vive cada cubano de a pie en sus redes sociales porque nosotros hemos sido callados. Por eso hay que insistir y hay que hacer que el régimen derogue esta ley, este artículo, principalmente el artículo 68. Y mira, yo estoy contenta porque todavía no llevamos ni siquiera 24 horas y ahora mismo tengo frente a mí 1028 firmas recogidas en la plataforma ABA para que deroguen esta ley.
Increíble, Camila. Estaba escuchando lo que estaba diciendo Ileana. Cuando todas las firmas concluyan y ustedes terminen concluir esto, ¿cuál es el segundo paso de este proceso para derogar la ley Azote?
Bueno, lo que tenemos pensado es presentar las firmas en la comunidad internacional, en todos los medios posibles y dentro de la isla, en el Consejo de Estado y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
¿Cómo no? Camila, ¿estás allí todavía? Sí, adelante, Camila.
Exactamente. El siguiente paso es presentarlo en la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, porque estos son los organismos que tienen la facultad de derogar o no las leyes. Y por eso la declaración que nosotros dimos a conocer está dirigido a esas instituciones. Es importante recalcar además que nosotros no solo declaramos que no vamos a pagar más multas y pedimos que se derogue el inciso I, artículo 68 del decreto ley 370, que es el que nos han venido hoy aplicando, sino que pedimos por la liberación de Roberto Jesús Quiñones, que ya tú lo mencionabas anteriormente, injustamente en prisión simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Exigimos además que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos cubanos y que se le dé personalidad jurídica a la prensa independiente. Son un grupo de exigencias que van más allá de la derogación de ese decreto ley 370.
Yo finalmente quería darle las gracias a ambas ustedes, mujeres cubanas, por esta gestión y sobre todo, Camila y Liliana, unas palabras finales a ustedes. En otros tiempos, ante una declaración del principal periódico del país, con todos los efectos que tenga, es el órgano oficial, las reacciones eran distintas. ¿Las ve ustedes seguras? ¿No sienten miedo, Camila, por el ataque del oficialismo?
Mira, Tomás, el miedo siempre está latente, pero yo digo que es precisamente el miedo lo que nos hace ser valientes. Nosotros, como bien dijo Ileana, sabemos la responsabilidad que tenemos y que si no nos plantamos no lo va a hacer más nadie. Debemos unirnos, ya nosotros hablamos hoy mismo con José Daniel Ferrer, del líder del UNPACU, y dice, nos manifestó todo su apoyo del UNPACU por allá por el oriente del país, pero nosotros sabemos la responsabilidad histórica que tenemos y que debemos hacerle frente a la dictadura. Callarnos no es una alternativa.
Ileana.
Así es, totalmente de acuerdo con Camila. Tenemos que ir al frente y no dejar las cosas aquí solamente en esta firma. Tenemos que seguir estimulando que el régimen termine con esto y no solamente con derogar la ley, sino con las exigencias que estamos pidiendo nosotros, que entre otras está la libertad de Quiñones y que no hayan absolutamente ninguna prohibición a nuestra libertad de expresión. Además, pedimos que se devuelva el dinero de las multas y que se devuelvan los equipos, porque a mí misma y a otros periodistas, a otras personas, también le han quitado sus equipos de trabajo. Y así estamos todos luchando porque estas cosas no sucedan y porque el único espacio que tenemos, ya que no lo podemos hacer físicamente porque no nos lo permiten, pero por lo menos en las redes sociales, el único espacio que tenemos de libertad, no nos lo pueden quitar.
Gracias, Ileana Hernández, de la capital cubana, y a la periodista Camila Costa. Nos quedamos con el tema de las periodistas, mujeres cubanas, por el cambio y por hacer las cosas diferentes. En Santi Espíritus le damos la bienvenida a la periodista espiritual independiente Aymara Peña. Aymara, buenas tardes. perdimos la comunicación con Aymara, vamos a ver si la intentamos nuevamente. Bueno, estábamos hablando con Camila Acosta y con Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, reaccionando, periodistas independientes, sobre esta decisión. El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba salió este jueves a atacar a los periodistas independientes por la labor que están realizando en este momento ante el COVID-19, el coronavirus en Cuba. Dice la prensa oficial que, y se titula así, Cuba ante el COVID-19, los que curan y los que envenenan. Un ataque del oficialismo a través de la prensa de Granma, y ya tenemos restablecido el contacto en Santi Espíritus, Cuba, con la periodista espiritual independiente Aymara Peña González. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia del programa.
Bueno, tú también, otra joven periodista, mujer cubana, que ha sido detenida, que ha sido expulsada, que ha sido deportada desde La Habana, que ha sido imposibilitada a salir del país por su labor como activista y periodista independiente. ¿Cómo valoras este ataque que ha hecho el diario Granma hoy, catalogando a los periodistas independientes cubanos de malintencionados, de emitir contenidos falsos y pensando en crear el alarma, el pánico, la desconfianza y la desinformación en tiempos de coronavirus? ¿De qué estamos hablando, Aymara?
Bueno, esto es uno de los ataques que, bueno, durante muchos años han hecho hacia la prensa independiente, y creo que realmente lo que están buscando es que el pueblo, pues, lea y escuche sus criterios sobre lo que hacemos, pero porque realmente ha habido mucho más acercamiento de nosotros como prensa independiente a la ciudadanía cubana por todo el mayor acceso a las redes sociales que hay. Entonces, bueno, yo lo califico como degradante, como algo cobarde, porque sin pruebas y sin ningún argumento sólido, pues hacerse en contra de la prensa independiente por la labor ciudadana que se realiza.
Exactamente. Aymara, y finalmente, este tipo de ataques, ¿los va a limitar ustedes en seguir a la labor de buscar la alternativa informativa del pueblo de Cuba?
Mira, realmente llamando a toda la prensa independiente, a todo aquel que a veces también usa sus redes sociales para poder comunicar y poder contar la realidad de Cuba, no espero, ni pienso, ni quiero de que amenazas como esta ni calificativos como este empañen nuestra labor como ciudadanos cubanos, como prensa independiente en la isla, y me gustaría también comunicarle al pueblo de Cuba que más que nunca ahora seguiremos fieles a la verdad, fieles a lo que sucede en Cuba, y construyamos sociedad siempre justificándonos en la razón, en la lógica y en el poder que tiene la prensa y en el poder que tiene la comunicación para mantener a nuestro pueblo siempre informado.
Como no, gracias, Aymara Peña González, ahí en el territorio espiritual. Y vamos a cerrar el espacio de hoy en la capital cubana, Dios mediante, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en la capital cubana. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, Tomás, para los oyentes del programa y para tu equipo de dirección.
Bueno, Marta, nuevamente ocurrió el viernes pasado, pero reiteradas nuestras condolencias a usted por la pérdida de su hermana el pasado viernes aquí en el sur de la Florida. Descanse en paz, y me disculpa molestarle en estos momentos de luto, de pena, pero es importante porque usted dirige una de las redes de comunicadores, de periodistas independientes más importantes de Cuba. Y ha habido un ataque virulento contra la prensa independiente en Cuba, acusándolos a ustedes, los periodistas independientes, de emitir contenidos falsos, malintencionados, y pensando en crear la alarma, el pánico, la desconfianza y la desinformación en tiempos de coronavirus. Usted, como director de la Red Cubana, ¿qué le responde a la prensa oficial?
Mira, la prensa oficial y el ministro de Salud Pública también dijo que se estaban pasando videos falsos. Entonces digo, bueno, es video falso el del muerto en Pinar del Río, que todo Pinar del Río fue hasta allí a ver al muerto, se sabe la dirección donde estaba exactamente. Había un carro de comunales allí para recoger el muerto, estaba la policía. Igual pasa con la mujer que estaba tirada en la calle en un municipio de aquí de la provincia de La Habana, y que tenía también un carro de perseguidora, gente a su alrededor, etcétera. Que son pacientes de coronavirus, sí o no, eso no lo podemos decir, porque nadie a través de una cámara de video puede decir si son o no pacientes. Pero que es un hecho real, sí es un hecho real. Ahí no hay nada falsificado, y ellos lo saben perfectamente. Lo que pasa es que en su afán de ocultar la verdad, que ha sido lo que han hecho siempre, ocultarle la verdad al pueblo, entonces se empeña en decir que la prensa independiente hace fake news. No es cierto. La prensa independiente no hace fake news.
Marta, la prensa independiente llegó para quedarse y creció. Las redes sociales, la velocidad con que todo fluye, incontrolable para el gobierno. Quizás por eso están molestos.
Sí, correcto. Además, podemos decir con orgullo que se han incorporado bastantes mujeres a la prensa independiente y que estas mujeres con una conducta intelectual bastante elevada, pues están diciendo lo que sucede de verdad. Ahí está Mónica Baró con el premio que le dieron. Las muchachas nuevas como Camila, Ileana, etcétera, que están diciendo la verdad por los medios. Si, también no puedo dejar de mencionar a Luz Escobar, que lleva un poco más de tiempo, pero que se dedica precisamente a eso, a decir la verdad. Y por eso es tan acosada ella y hasta sus dos niñas pequeñas.
Gracias, Marta. Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 20 de abril nos vamos a la pausa informativa en nuestro espacio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los lineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón, y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y están, pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este lunes 20 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, acá en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En este recorrido informativo, este lunes, nuestro primer programa de la semana. El tema, bueno, pues el COVID-19. Y hoy, apartándonos un poco de nuestro compromiso informativo de ofrecerle a todo el pueblo de Cuba los últimos pormenores sobre cómo va la pandemia dentro del territorio nacional, nos hemos apartado un poco de esto por la necesidad que tenemos de proteger y darle el espacio a los periodistas independientes cubanos tan valerosos en tiempos de coronavirus, que nos están dando a Radio Martí, a las redes sociales y al resto del mundo una óptica que no dicen los medios oficiales cubanos. Pero esto no ceja para que el oficialismo use los medios controlados para atacarlos a ellos. Y ha ocurrido nuevamente en el día de hoy, específicamente en el diario más importante que controla el gobierno cubano, el diario oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Y le damos la bienvenida en este espacio a otro comunicador, el abogado tunero, escritor y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan a esta hora, y muchas gracias por tu invitación.
Bueno, Alberto, hemos estado entrevistando a periodistas independientes, mujeres jóvenes, Camila Acosta, Ileana Hernández y otras en la primera parte del espacio con esta reacción. Ahora lo tenemos usted, que tuvimos que esperar pacientemente casi 72 horas para conocer de usted la queja que tenían los residentes de Puerto Padre sobre el intento del oficialismo del uso de la única institución hospitalaria en el territorio para llevar allí los portadores de coronavirus en el territorio de Puerto Padre. Sin embargo, en el día de hoy, el diario Granma, en una nota titulada Cuba ante la COVID-19, los que curan y los que envenenan. Y en síntesis, el artículo, sin mencionar nombre, los abarca a todos ustedes que hacen una labor extraordinaria por darle a los cubanos la alternativa que no da el oficialismo. Y pues entre las notas los acusan a ustedes de difundir contenidos falsos, malintencionados, pensados para crear la alarma, el pánico, la desconfianza y la desinformación. ¿Se siente usted tocado por esto, Alberto?
Bueno, mira, Tomás, te voy a ser franco. Yo no me siento tocado por esa barrabasada, porque no tiene sencillamente otro calificativo, por ese despropósito, porque sencillamente lo veo como la pataleta de un niño cuando le niega un juguete, cuando le puede alcanzar una fruta o algo así, porque sencillamente estas personas, acuérdate, como tú bien acabas de decir, que Granma es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y recuerda que el Partido Comunista de Cuba es quien, el órgano rector de todas las instituciones en este país.
Según dice la, según expresa la propia Constitución de la República.
La propia Constitución, ¿no? Lo demás es, digamos, que secundario. El Partido Comunista está en primer lugar según la propia Constitución. Entonces, si, digamos, ¿qué voy a hacer un análisis desde el punto de vista jurídico? Si el Partido Comunista dice esto de la prensa independiente, pues sencillamente el Partido Comunista no procesa, no le pide a los órganos operativos del Ministerio del Interior que acusen a todos estos propagadores de noticias falsas, pues sencillamente estaría cometiendo un delito, ¿no?, de prevaricación. Y sería el propio general Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista, el primer prevaricador, y luego todos los demás. Porque mira, te voy a decir algo. Yo tengo el código penal en la mano, lo tengo ahora, y voy a leer un artículo. Propaganda enemiga, es un artículo contra la seguridad interior del Estado, artículo 103. Incurre en sanción de privación. Mira, el que difunda noticias falsas o previsiones maliciosas, tendente a causar alarma o descontento en la población o desorden público, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 4 años. Si para la ejecución de los hechos previstos en los apartados anteriores se utilizan medios de difusión masiva, la sanción es de privación de libertad de 7 a 15 años. Bueno, que venga la policía política por mí y me acuse a mí por difusión de noticias falsas, porque yo el otro día dije por Radio Martí y sostengo ahora que, por ejemplo, van a utilizar el hospital de Puerto Padre como hospital provincial para paliar la situación esta de la pandemia del coronavirus. Y digo y sostengo que el hospital de Puerto Padre, las lagunas de oxidación están abiertas totalmente, sin cercados al público, a todo el que pase por allí, los animales, como un foco de contaminación. Yo estoy ahora mismo, propagando noticias falsas. ¿Por qué la prensa oficial no se dedica a esas cosas? Yo digo que deberían de ocuparse de las cosas que tienen que hacer y no decir, digamos, ataques infundados contra otras personas, ¿no?
Alberto, ¿a qué viene finalmente, Alberto, esto ahora en un momento de coronavirus, que todo el mundo lo que debería unirse para luchar contra esta pandemia en Cuba? ¿Está molesto el gobierno cubano por las imágenes que salen desde Cuba en tiempo casi real? Porque las redes sociales es un mundo diferente al periodismo cuando inició Alberto Méndez Castillo y las cosas fluyen mucho más rápido. ¿Está molesto el oficialismo porque no pueden con efectividad lograr la censura?
Mira, claro que está molesto. ¿Y tú sabes por qué está molesto? Porque sencillamente el oficialismo, como tú lo llamas, yo lo llamo de otro modo, yo lo llamo el régimen totalitario castro-comunista. Sencillamente, este régimen ha perdido el propio del poder. ¿Por qué? Bueno, no vamos a decir que sea periodismo puro, porque no todo el mundo puede hacer un análisis, digamos, objetivo de determinado hecho. Pero cualquiera se convierte en reportero y sencillamente enfoca el teléfono celular, apunta hacia un lugar y ya está grabando y tomando imágenes y difundiendo esto que va al mundo. Esto hace un tiempo era impensable. Y sencillamente estamos en el siglo XXI, 20 años de este siglo XXI, y el castrismo pues ya sabe que es otro escenario en el que tiene que luchar con una desventaja tremenda. Mira, Tomás, vamos a hablar claramente. A mí me congratula, ¿no? Me siento muy bien cuando yo escuché a estas jóvenes que estaban hablando ahorita, estas mujeres, y como decía Marta Beatriz, personas que son inteligentes, intelectualmente lúcidas. Pero es que ni la prensa independiente ya está en el lugar, digamos, de hace 10, 15 años atrás, cuando o 20 años. Cuando
ha crecido, cuando, Alberto, ha crecido la prensa independiente.
Sí, pero cuando eso, somos dentro de las redes sociales, lo demás somos una pequeña gotita de agua, porque sencillamente ya cualquiera, como te decía, pues toma imágenes.
Bueno, mira, disculpa que te interrumpa. Esta mañana vi un comunicador de barrio, un hombre que no hace periodista, en La Habana, denunciando cómo una pipa iba a llenar a la delegada del Poder Popular del barrio y el resto de los ciudadanos sin agua. Eso no era un periodista, es un cubano con un simple celular. ¿Cómo controlar esto?
Tú quieres algo mejor que eso, pero otra cosa, Tomás, y mira, cuando yo te dije a ti la situación del hospital Guillermo Domínguez, sencillamente tú pusiste en el buscador el nombre del hospital y demás, y te percataste de ahí de la situación de ese hospital, sin que yo, incluso tú me pides una imagen, y yo te digo, Tomás, ¿qué imagen te voy a dar si el teléfono que tiene la imagen está censurado?
Exacto.
Y entonces, sencillamente, te pudiste percatar de toda la situación que tiene ese hospital, quién las publicó, un periodista independiente, no las publicó la ciudadanía.
Así mismo, y gracias a Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a cerrar este segmento en Manzanillo, en la provincia de Arama, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez Frías, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, Manzanillo es un lugar bastante aislado, aunque Granma no es de la provincia que oficialmente, y lo cito entre comillas, ha reportado al oficialismo más casos, pues han decidido cerrar fronteras para evitar la propagación del virus. Nos gustaría que nos pueda contar cuál es el escenario que están viendo y los manzanilleros en cuanto a alimentación, colas, el tema del COVID-19. ¿Qué nos puede aportar, doctor?
Bueno, en primer lugar te diré que en Manzanillo hay una situación alimentaria crítica, porque son muy pocos los recursos que se ponen a disposición de la población, y eso que ellos plantean que muchos de los productos que no se están, o sea, que ya no se van a utilizar en el turismo, iban a pasar a lo que era el consumo nacional. Y hay muchas colas que en que las personas se ven obligadas a salir a la calle, entre ellos las personas de riesgo, como son las de las edades de 60 o más. Estas colas están controladas por la policía, pero lo que sucede es que en muchas ocasiones se pasan horas las personas y no pueden acceder a los productos que se ofertan porque son insuficientes. Y también, y aquí no circula lo que es el transporte urbano, no hay transporte intermunicipal, interprovincial, ni los viajes nacionales. O sea, que es una situación crítica en la cual no sabemos dónde vamos a parar.
La situación, entonces, a pesar de las exhortaciones del gobierno producto del desabastecimiento, doctor, ¿siguen en la calle los cubanos?
Sí, siguen en la calle porque es que necesariamente hay que salir. No aparece el aceite, no hay pollo, no el jabón está regulado, lo que venden son dos pastillas de jabón en las tiendas de cargadores de divisa. Ahora se han tenido que vender un jabón por lo que es la libreta de racionamiento. O sea, es una situación crítica, lo vuelvo a reiterar, que obliga a las personas a salir. No hay otra alternativa.
Gracias al doctor Santiago Márquez Frías, allí en Manzanillo, en la provincia de Granma. Y vamos a dedicar lo que queda del programa de Cuba al Día en la tarde de hoy. Vamos a establecer el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, allá en Cabañas, en Mariel. El tema, bueno, pues en dos semanas, esta es la segunda comunicación que acaba de enviar la corriente martiana a Naciones Unidas, específicamente, pues en este lunes la corriente martiana pues ha hecho una actualización de la tabla de actores de la sociedad civil no reconocida oficialmente en la isla y ha hecho una petición a Naciones Unidas, un llamamiento urgente para que se le llame al gobierno cubano, dado el peligro que representa para la integridad de la vida de alguno de los multados por el decreto ley 370, que en un acto de rebeldía se niegan a pagar dichas multas de hasta 3.000 pesos cubanos y por ello pueden ser conducidos a prisión en momentos en que las cárceles cubanas son lugares de alto riesgo en el país por el coronavirus. En este sentido, tenemos ya desde Cabañas Mariel al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez Valdés. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, tenemos dos temas y quiero separarlos en dos. Uno es este nuevo llamamiento que han hecho ustedes citando los casos de estas personas que se niegan a pagar las multas por el decreto de ley 370. Y después vamos a hablar, Moisés, de que no se separa una de la otra este ataque virulento del oficialismo, del castrismo de esta jornada a quienes hacen periodismo independiente en Cuba. Adelante, Moisés.
Sí, el día 8 del presente mes nosotros, por la corriente martiana, presentamos una solicitud de carta de alegación, que es algo que se hace cuando no están en riesgo la integridad y la vida de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Parece que a esta primera hubo respuesta, parece que se presentó al gobierno cubano la carta de alegación por el carácter violatorio de las normas internacionales del decreto ley 370, y vemos ahora la reacción en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Pero que en esos días posteriores vimos como recientemente un grupo de actores de la sociedad civil, en un acto de rebeldía, como ya decías y como se señala en el documento, pues se niegan a pagar las multas. La ley cubana establece que el impago de multas puede conducir a las personas a prisión. Y ante este temor, donde sí peligra la integridad y la vida de las personas si son conducidos a las cárceles, que son lugares de alto riesgo, como ya se señalaba, pues entonces decidimos hacer un segundo comunicado, una segunda comunicación, pero pidiendo esta vez un llamamiento urgente, una acción concreta, efectiva, que pare esta situación de la 370 y que ampare a estos actores que han decidido recurrir a eso que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala como rebelión ante la opresión y la tiranía cuando se violan los derechos humanos de forma sistemática e institucionalizada, como es el caso que nos ocupa.
Ahora, Moisés, una aclaración antes de que continúe esto con tu exposición. ¿Cuál es la diferencia, hablando en cuanto a cómo procede Naciones Unidas, entre el documento del día 8 y este llamamiento urgente?
Bueno, es que hay dos formas de emplazar a los gobiernos. Una, que fue la que pedimos el día 8, son cartas de alegación. Carta de alegación es donde se emplaza el gobierno porque hay violaciones que están siendo sistemáticas, institucionalizadas, frecuentes, continuas, y entonces se le pide cuentas al gobierno, que parece que es lo que ha ocurrido con esto del violador decreto ley 370. Pero en el caso segundo es no carta de alegación, sino llamamiento urgente. Cuando se utilizan los llamamientos urgentes, insisto, cuando están en riesgo la integridad y la vida de las personas. Y eso es lo que está ocurriendo con los que se niegan en particular a pagar las multas. Hay riesgo porque de ser llevados a prisión, como establece la injusta ley cubana, pues se verían en ese grupo de personas de alto riesgo de contagio, no solo con este COVID, sino con muchas enfermedades que son frecuentes en las cárceles cubanas, como son el caso, por ejemplo, de la tuberculosis y otras.
Ahora, Moisés, a mí me llama la atención, y tú llevas muchos años en este tema, que esto ha ocurrido en el contexto, primero lo que tú estás diciendo, y segunda, el sábado, una organización tan prestigiosa como Amnistía Internacional, el señor Sue Berham, que es el coordinador para la Organización de Amnistía Internacional para Cuba y el Reino Unido, pues le pidió a las autoridades cubanas que se respete el periodismo imparcial en tiempos de coronavirus y le demandó nuevamente a Amnistía Internacional la liberación de Roberto Jesús Quiñones Hace. Esto, con lo que hiciste tú a Naciones Unidas, a lo mejor ahí está la explicación de por qué el ataque de Granma en el día de hoy.
Bueno, aclaro que cuando nosotros, tanto el día 8 como el que presentamos hoy, cuando nosotros presentamos a los representantes especiales y a la oficina de la Alta Comisionada en América estos casos, nosotros le hacemos copia a varias organizaciones internacionales y entre ellas se cuenta Amnistía Internacional, Frontline Defenders, Cuban Prisoners Defenders, People in Need, artículo 19. Y bueno, eso puede explicar que haya sido una de las contribuciones a esta reacción de Amnistía Internacional, que de paso digo que todas ellas nos han acusado recibo. Son organizaciones internacionales con las cuales mantenemos alianzas y entre ellos nuestro compromiso es comunicarles de todas y cada una de las cuestiones que se presenten ante Naciones Unidas. Siempre les hacemos copia a todos ellos.
Hablábamos en el espacio hoy, Moisés, en la primera parte con algunos de los protagonistas implicados en esta documentación que tú enviaste a Naciones Unidas, sobre todo mujeres, jóvenes mujeres periodistas, como es el caso de Camila Costa, joven periodista, graduada en Cuba, en la Universidad de La Habana, que está siendo hostigada por haber abandonado la mentira, el oficialismo y hace periodismo para Cubanet. Hablamos con Ileana Hernández Cardosa, también otra periodista independiente que trabaja para Cibercuba. Moisés, ¿cuál es el propósito, el tema de la cobertura que están dando no estos periodistas independientes, los cubanos de a pie con un celular en la mano, firmando a secretarias del partido, recibiendo pipas de agua en la casa, por detrás, por el patio, mientras que el resto del pueblo no tiene hambre, muertos en una esquina, esperando el sarcófago para llevarlo a la funeraria, no se sabe si murió o no de coronavirus. Estos no son cubanos periodistas, son cubanos de a pie. Y el gobierno, a mí me parece, no sé cómo lo ves tú, que tiene perdida la pelea con las redes sociales.
Exactamente. Lo que nunca se pensó está ocurriendo. Antes era muy fácil controlar a los que hacíamos periodismo independiente cuando había que dictar los trabajos por teléfonos fijos, muy poco.
Y leerlo, ¿te acuerdas, Moisés? Leer la denuncia por teléfono para Raúl Martín.
Punto y coma, dos puntos, espacio, punto y seguido, punto y aparte. Sí, yo viví, gracias a Dios, esa época. Las cosas han cambiado. Y además ha crecido el disgusto, ha crecido la desconfianza en todas las instituciones, en los dirigentes, en lo que llaman ellos eufemísticamente revolución, que de revolución cubana no tiene nada. Y entonces la gente sencillamente, ya hace tiempo que se venían expresando en la calle libremente, cuando veían un guardia, un policía, se extremaban, se ponían peores, pero ya el desahogo ese, la catarsis, la pueden hacer por las redes. Entonces, a mí me llama la atención, si quiere pasamos al tema del señor este que ha escrito, el tal, bueno, no sé ni el nombre, no vale la pena.
Ah, el de Granma, Javier. El de Granma.
Sí, este
sí, el joven este, debe ser un joven periodista, Javier Gómez Sánchez, que le ha tocado hasta deshonrosa tarea de firmarse este artículo deshonroso.
Mira, hay una cosa que yo noto, yo lo leí varias veces, es un artículo realmente de opinión, pero que tiene un elemento pasional muy grande y no tiene nada prácticamente de racional. Porque primero habla de lo que se hace en Cuba como si fuera el único país, como si fuera algo extraordinario, en que, como dice él, se realizan labores extraordinarias de personas que se arriesgan para mantener a salvo a otros.
Está hablando, señores, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, en el mundo entero.
En el mundo hay esto, hay gente que está haciendo labores extraordinarias arriesgándose para mantener a salvo a otros. Eso no es exclusivo de Cuba, por lo tanto, eso es una expresión que es irracional, porque eso se sabe, eso no hay que decir, lo que se sabe no se dice, no se pregunta, dicen los avalados, ¿no? Bueno, segundo, él dice que los dirigentes no duermen. Coño, yo creo que en ningún lugar del mundo los políticos que se respeten, los que están en el poder y hasta incluso los de oposición, no, prácticamente no duerman con esta situación, porque tienen una responsabilidad grande. En tercero, él dice que los servicios básicos, que los campesinos siembran. Mira, yo no creo que en ningún lugar del mundo los campesinos estén dejando de sembrar, la gente esté dejando de ver policías en la calle, los cuerpos de guardia. Más malo, más bien, en todos los lugares eso está ocurriendo.
Es bueno, decir, pero déjame decirte, si los campesinos cubanos, porque lo hemos entrevistado en este espacio, no siembran, es porque el gobierno no le da el paquete tecnológico, les impide sembrar. Eso no, sí puede
acuerdo,
ser diferente
de
a otros lugares.
De acuerdo, nosotros estamos proponiendo ABA desde el 2008, de eso podemos hablar en otro momento, cuando sea, que sería bueno. Pero no, aparte de la gran responsabilidad, la total responsabilidad que tiene el cubano por la falta de productos alimenticios que pueden producirse en el país y que gastan, malgastan 20 mil millones comprándolos afuera, aparte de eso, no tiene sentido que este señor se ponga a describir el mundo donde dirigentes no duermen, donde campesinos siembran y que hay gente que se... Eso no es periodismo. Eso es un comentario dando vueltas para caer en lo que quiere. ¿Para qué? Para decir que Cuba da la batalla por el mundo. No, compadre, Cuba está dando la batalla por Cuba, por los cubanos. No, ¿cómo que la batalla por el mundo? Si se extingue y se controla el virus en Cuba, ¿se va a controlar en el mundo? Eso no, eso es una frase absolutamente pasional y sin ningún elemento racional. Y por último, viene hablando como de contenidos falsos, malintencionados, que están pensados para crear alarma, pánico, desconfianza. Mire, señor Javier, la alarma, el pánico, la desconfianza, eso es algo que en las redes siempre lo vamos a encontrar, en las TIC, en la tecnología, en la información y las comunicaciones. Siempre hay gente realmente malintencionada que hace todo esto. Tan malintencionado es como quien quiere pintar que la situación en Cuba está peor de lo que realmente está, como todos ellos que quieren pintar la situación en Cuba como mejor de lo que realmente está. Si fake news son las de un tipo, fake news son también las otras que dicen que Cuba es la maravilla, que todo está bien y no pasa nada, como el vergonzoso noticiero nacional de la televisión, que todo es un triunfalismo y una mentira que ya se le hace insoportable, no a los que estamos abiertamente en contra. Yo escucho mucho a la gente, recojo opiniones, y es increíble el disgusto que hay con el noticiero ese lleno de comidita, lleno de servicios, todo bien, todo bien. Mira, todo eso es fake news también, y son ellos los que las hacen, no somos los que están.
Ahora, Moisés, ¿por qué razón hablaba yo hace unos minutos con Alberto Méndez Castelló, que le tardó 72 horas que le permitieran hablar aquí para denunciar que el hospital, el único que existe en Puerto Padre, lo quieren usar para poner ahí todos los casos en Victoria de las Tunas de coronavirus? Te pregunto yo, ¿por qué los periodistas de Victoria de las Tunas, los del gobierno, no fueron y hicieron esa denuncia? ¿Por qué tuvo que hacer un periodista independiente?
Porque sencillamente lo que te acabo de decir aquí, la prensa es una prensa parcializada, es una prensa servil a los intereses del grupo de poder, y no se atreven en la mayoría de los casos a, en la casi totalidad de los casos, a decir verdad. De los pocos que lo han hecho han sido expulsados o han quitado. Entonces, sencillamente estamos viviendo en la mentira, y la prensa oficialista está al servicio de la mentira. No puede negarse que sí, que se hacen cosas que son encomiables, como se hacen en todos los países, incluido el Estados Unidos, que tanto critican. Pero es que en todos los países hay dificultades, y en los países libres, sencillamente el ciudadano, la prensa real, pues pone de manifiesto las deficiencias para que funcione el mecanismo de feedback, el mecanismo de retroalimentación, y que las cosas mejoren. Lo que pasa que aquí quienes detentan el poder están viviendo muy bien, los suyos, sus amiguitas, todos viven muy bien, y no les importa la mejoría real de la situación de Cuba. Se empecinan en su modelo fracasado soviético, colectivización, totalitarismo, que Ignacio Aramonte criticó, que criticó Martí, y dice que son martianos y seguidores de Aramonte. Mentira. Esta centralización no conduce a ningún lugar. Y si ahora en estos momentos en las redes hay muchas quejas, es no solo por la atención al coronavirus desde el punto de vista de la salud, sino por el problema de la alimentación.
Se nos acaba el tiempo, Moisés, sí, se nos acaba el tiempo, y las gracias para otro tema con el asunto. Gracias a Moisés Leonardo Rodríguez allá en Cabañas Mariel. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este lunes 20 de abril. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, mañana martes a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de este recorrido que hacemos, la verdad, informativa en tiempos de COVID-19. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.